Perseveremos entonces, hermanos, en la palabra de Dios y los invito ahí en Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 18, que estamos terminándolo ya el día de hoy. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Muy bien, que el Señor bendiga su palabra. Esta es la iglesia en la Odisea, como ya lo hemos dicho muchas veces. Es una iglesia, una descripción de una iglesia que existió en Asia Menor en el primer siglo. Acuérdense que Juan escribía más o menos en el año 95 después de Cristo, pero que sin ninguna duda respecto a que está centrada en el libro de Apocalipsis, proyecta, ¿no es cierto?, proyecta la era de la iglesia hasta nuestros días. Y creemos que es la séptima iglesia, la última iglesia, la que contemplará el regreso del Señor en ese evento, ¿no es cierto?, maravilloso, espectacular, de el arrebatamiento de la iglesia. Esta es la última esfera de la iglesia. Una iglesia que no tiene, o sea, deja mucho que desear, no tiene mucho de qué jactarse. A pesar de tener mucha infraestructura y multitudinaria membresía, el Señor dice que esta iglesia es una iglesia tibia y que no le produce agrado, sino que le produce, ¿se acuerda? Le produce náuseas. Porque no hay algo más nauseabundo, ¿no es cierto?, que mezclar las cosas, mezclar la doctrina, mezclar lo profano con lo santo. Entonces, eso por eso es lo que decía preliminarmente, es tan importante satisfacerse en la Escritura y dejar de lado las cosas que son profanas, ¿cierto? Y eso debemos pedirle al Señor. Nos acordábamos el día jueves también, el pueblo de Israel se cansó del maná. Imagínense un pan santo que descendía del cielo, un alimento providencialmente dado por Dios, divino, pero el pueblo al corto plazo ya se empezó a cansar del maná. Esto suele ocurrir inclusive en nuestra experiencia, ¿ya? Es decir, uno dice por dentro, siempre lo mismo, ¿no? Y empieza a rezongar y buscar otros lugares. Pero qué bueno es cuando los hermanos buscan, pero más o menos en sintonía con la palabra de Dios, y no a otras cosas que son bastante especulativas, ¿eh?, que hoy día están manando por todos lados. Entonces, por eso que es importante entender la esfera que nos está a nosotros muchas veces influyendo, una esfera tibia, ¿eh?, de mezcla, de sincretismo, de pragmatismo, de mucho emocionalismo. Nosotros no tenemos que andar por emociones, sino por convicciones bíblicas. Aquí nosotros no vamos a decir siento la presencia del Señor, porque eso sería una cosa muy emocional. Es una perspectiva bíblica de que el Señor promete estar en medio donde hay dos o tres congregados en su nombre. Es una convicción bíblica, no es un sentimiento, no es algo que viene a la emoción. Por eso que la Odisea reúne esas características de la iglesia final, una iglesia arrogante, altiva, que se autodiagnostica, que dice, estoy bien, no tengo necesidad de nada, mira lo que tengo, estoy rica, etcétera, etcétera. Pero el Señor le dice, no te das cuenta que eres desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínense, tremendo diagnóstico que, como lo hemos dicho, es un diagnóstico de un inconverso. De ahí que nosotros podemos desprender que esta iglesia está compuesta de personas, ¿cierto?, nominalmente cristianas, es decir, dicen que son cristianas, pero que no han nacido de nuevo. Hacen esfuerzos humanos para tener santidad, hacen esfuerzos humanos para cumplir sus propios códigos religiosos sin haber nacido de nuevo. Eso es dramático, hermano, porque el creyente verdadero no tiene nada que presumir. Vive una relación personal con el Señor y sabe que todo esto es por la gracia de Dios. Y todos los, voy a decirlo así para que se entienda, todos los éxitos en su caminar cristiano se lo debe a la gracia de Dios. No hay ningún esfuerzo que haya prevalecido para que nosotros podamos decir, ya he logrado esta área en mi vida por mis méritos, por mi devoción. No, es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo así lo decía, ¿se acuerda? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo sé que esa palabra gracia, aún en nuestro foro interno, a veces nos duele, hermano. El creyente cuando está sintonizado con la palabra, dice gloria a Dios. Pero cuando anda en la carne, dice, no, ¿cómo hacer todo por gracia si yo también he puesto mi cuota? Entonces queremos de alguna manera buscar siempre resquicios, ¿eh? Resquicios de méritos, que en definitiva, viéndolo por la palabra, no existen. Entonces la Odisea reúne eso. una iglesia altiva, pero el Señor le dice, no, no estás aprobada, me produces náusea. Por eso que ya vamos a leer el texto que dice, arrepentido, vuélvete, ¿no? ¿No es cierto? Arrepiéntete de tu condición. Hemos estado analizando el versículo 18, la verdadera riqueza, porque acuérdense ustedes que esta iglesia se jactaba de su riqueza, pero hemos estado estudiando de que la verdadera riqueza la da el oro refinado en fuego, que dice aquí en el versículo 18, que es la fe probada, la fe que realmente es la verdadera. ¿Cómo nosotros sabemos que un creyente es verdadero? Porque su fe es probada y aún así permanece. Los que vuelven atrás, los que retroceden, los que se van al mundo, los que desertan de las filas de Cristo, tuvieron una fe humana, una credulidad humana, pero no la fe verdadera, no el oro refinado en fuego. Acuérdense ustedes que la verdad, la semilla sembrada en la tierra, es probada. Y todos los que resisten esa prueba, sea la medida que Dios nos quiera dar en la prueba, son los que confirman que han sido objeto de la gracia de Dios para recibir cual don, cual dádiva de Dios, regalo de Dios, esta verdadera riqueza que es la fe. Esa fe que no es nuestra, si lo dice, ya vamos a llegar allá. Solamente quiero citar dos pasajes que en esta abundancia de la palabra de Dios, para pasar este recuento, acuérdense que nuestro estudio siempre se caracteriza por hacer un breve repaso, porque nuestra mente es frágil. Solamente dos pasajes, voy a citarlo y le doy el pasaje. Dice, teniendo por mayores riquezas, note, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿De quién está hablando el texto? ¿Quién se acuerda? De Moisés, Hebreos capítulo 11, verso 26. Dentro de lo que se conoce como la galería de la fe, aparece este Moisés. Imagínense ustedes, solamente bien breve lo quiero decir. En lugar de estar tranquilo con su nobleza, porque acuérdense que era hijo de la hija de Faraón, fue adoptado como un noble, ¿no es cierto?, por decir así, tenía su futuro ya listito, dice, arregladito. Pero él dice que estimó las mayores riquezas, no su nobleza como egipcio, sino que el vituperio de Cristo. Esto es lo que me llama la atención respecto a que el autor de Hebreo escriba de Moisés, que ya tenía puesta la idea del vituperio de Cristo. Esto de vituperar significa, ¿no es cierto?, como una vez lo comentábamos, significa atentar contra la honra de una persona. Nuestro Señor Jesucristo fue deshonrado por el hombre. Pero Moisés prefirió eso, prefirió la deshonra, prefirió el vituperio de Cristo, el recibir el rechazo del mundo por sobre los tesoros de los egipcios. Pero aquí da la razón, porque tenía puesta la mira en el galardón. ¿Y dónde vamos a recibir ese galardón, hermanos? En la eternidad, en la eternidad. Todo el libro de Hebreos pone la superioridad de Cristo. Y el capítulo 11, que ya lo hemos estado estudiando, ¿no es cierto?, habla de esta esperanza que nos proyecta nuestra vida, nuestra energía, nuestra vitalidad hacia lo que viene, la esperanza viva. Certeza de esperanza, convicción de lo que no se ve. Por eso que cuando alguien nos pide razón de nuestra esperanza, un científico, ¿no es cierto?, un intelectual, ¿qué le vamos a decir? ¿Lo vamos a persuadir con ciencia? ¿O tal vez compatibilizando lo que él cree con el cristianismo? Tampoco. Tenemos que decirle, esto se consigue por fe. Y si el Señor no nos hubiera dado esta fe, y vamos a hablar de eso, yo le aseguro que ni usted ni yo hubiésemos creído. Esa es la realidad, hermanos. No estamos aquí porque fuimos más capaces que los demás que no creen. Estamos aquí por gracia, por una obra, ¿no es cierto?, motivada, iniciada por el puro afecto de la voluntad de Dios. El segundo pasaje es este que dice así, el hermano que es de humilde condición, gloríense en su exaltación. Esa es nuestra gloria, lo que viene, la exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago capítulo 1, versículo 9 al 11. Aquí está hablando de la verdadera riqueza del ser humano y específicamente de los creyentes. Nuestra riqueza está en la exaltación con Cristo, porque cuando Él venga a buscarnos, hermano, yo sé que usted lo tiene claro, pero hagamos un ejercicio. Cuando Él venga a buscarnos, desapareceremos de la faz de la tierra, así como Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a desaparecer, hermano, aunque para muchos, inclusive evangélicos, predicadores de renombre, digan que esta es una locura, esto no tiene historia en la vida de la iglesia. Me refiero a la esperanza del arrebatamiento de la iglesia. Pero más allá de lo que diga la historia, lo que digan estos eruditos, estamos aquí para leer lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Y Pablo le dice a los tesalonicenses que vamos a ser arrebatados juntamente con los que ya murieron en Cristo. Y vamos a ser glorificados, hermano, vamos a ser exaltados. Es el único estatus donde nosotros podemos recibir exaltación. ¿Por qué? Porque ya no tendremos relación alguna con el pecado. En este ejercicio quiero que meditemos eso. Usted y yo no estamos capacitados para ser exaltados. No estamos capacitados para el crédito ni el aplauso. ¿Por qué? Porque la levadura que mora en nosotros, ¿qué nos va a hacer? Nos va a inflar, nos vamos a volver vanidosos y ya nadie más nos va a enseñar. Debemos revestirnos siempre, amados hermanos, de humildad, humillados siempre delante del Señor, porque esa es nuestra verdadera riqueza. Quería resumir ahí para entender que la Odisea habla absolutamente todo lo contrario. Pone al hombre muy arriba, ¿cierto? De hecho, hasta la nueva alabanza, de la cual yo he hablado bastante y que venimos viendo desde la década del 90, con estos adoradores, ¿no es cierto? Estos levitas espirituales, se le ha llamado, que solamente exaltan al hombre. Yo te alabaré, yo te serviré, yo haré. Y el yo, como lo decía Moody, ¿cierto? D.L. Moody, un predicador neoyorquino del siglo XIX, estoy cansado del yo, decía él ya. Yo aquí, yo allá, si nada es por lo que hiciste tú o yo, hermano, es por la gracia de Dios. Entonces es muy importante eso, exaltarlo, aunque muchos les moleste este lenguaje, hermano. Dice acá, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ya lo hemos dicho, esta compra es gratuita. Venid y comprad sin precio, sin dinero. Y el oro refinado en fuego, ya lo leíamos, tiene que ver con la fe probada, esa fe que dice el apóstol Pedro, mucho más preciosa que el oro que se refina, que se prueba en el crisol de la prueba, en el fuego de la prueba, en el horno, para sacar toda la escoria. El Señor está en ese proceso, sacando toda esta escoria porque nosotros todavía somos pecadores. Y esta fe, que es el oro refinado en fuego en este simbolismo, le dice a la iglesia de la Odisea para que realmente sea rico. Es decir, si yo no tengo esta fe verdadera, aunque tenga todo el oro del mundo, no soy rico. Ya, no tengo riquezas. ¿Se da cuenta el contraste? Entonces, el Señor le está confrontando lo que para la iglesia de la Odisea era ganancia, como lo decía Pablo, en el Evangelio es pérdida. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo a los filipenses? Decía, lo que era para mí ganancia, ahora lo estimo como pérdida. O sea, todo lo que yo era antes, el prestigio, el intelecto, era un hombre intelectual el apóstol Pablo. Saulo de Tarso era un hombre de aristocracia, podríamos decir. Pero cuando el Señor le abrió el corazón, fue convicto de pecado, de su miseria, y dijo, todo lo que para mí era válido, era ganancia, era prestigio, era estatus social, lo tengo por basura. Originalmente dice el texto, por estiércol. ¿Quiere que lo diga en buen chileno? No, se va a asustar. No voy a decir. Pero todos sabemos lo que significa. Ahora, hermanos, nos quedamos la semana pasada ya avanzando para terminar, estudiando lo que es esta fe, porque ya entendemos que el oro refinado en fuego es un simbolismo de la fe. La fe verdadera, la fe probada. Y hemos dicho que la fe es certeza, sustancia de lo que estamos esperando. ¿Qué esperas tú, hermano? Preguntémonos, cada uno pregúntense en su mente. ¿Qué estamos esperando? Que el mundo cambie, ¿no es cierto? No estamos esperando eso porque eso no va a ocurrir. Hace poco conversábamos en la casa porque veíamos noticias, usted prende la noticia, todo malo. Y eso no es ser negativo, eso es ser realista. Pero veíamos también y decíamos, bueno, aquí es cuando uno debe mirar hacia arriba y decir, ¿Dios tiene o no tiene el control de todo lo que está pasando en el planeta? Nosotros predicamos a un Dios soberano, ¿no es cierto?, que tiene el control. Así de lo macro, así de lo micro. Cuando digo macro, el universo, ¿no es cierto?, las constelaciones, etcétera, pero así también hasta los pelos de tu cabeza. De todo tiene el control. Y si Él dijo que el tiempo final tendría características de una maldad que va en avance, ¿se acuerda? Por haberse multiplicado, que dice, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si Él lo dijo, si Él lo decretó, tiene que ocurrir. Entonces, ¿qué queda para nosotros? Esperar. La sustancia de nuestra esperanza, mis amados hermanos, que no está en este mundo, sino que está con el Señor. Y eso no significa, porque alguien siempre, cualquiera podría contraargumentar, porque el que resiste la verdad siempre va a buscar argumento. Ah, usted enseña de que hay que quedarse con brazos cruzados y no hacer nada. No, tenemos que predicar el Evangelio. Que el Señor nos motive a tener pasión por las almas. De repente uno tiene la ocasión, va caminando, va haciendo un trámite y la persona le saca la conversa y uno a veces omite el hablar del Evangelio. Debemos predicar el Evangelio para vida eterna, sembrar la semilla. Pero esa siembra de semilla, esa predicación del Evangelio, nunca, nunca tiene que estar apuntando a que el mundo va a cambiar, sino al contrario. Parece que hay alguien afuera, ¿no? Sino apuntando a, ¿no es cierto?, a la esperanza bienaventurada, ¿no es cierto?, a la esperanza de gloria. Entonces, hemos dicho que esta fe es precisamente la certeza de esperanza, ¿sí?, pero también convicción de lo invisible. Nosotros actuamos en la esfera de lo que no vemos. Nosotros decimos, el Señor viene. Y la gente obviamente va a decir, ¿quién ha visto al Señor? ¿Ya? Si Dios, dicen algunos, es un concepto. Ayer escuchaba a un intelectual, decía, Dios es una idea, ¿no?, pero no es real. El Salmo dice, el necio dijo en su corazón, no existe Dios. Y en otro tiempo también éramos necios porque también lo negábamos. Y aunque hubiésemos estado por ahí en alguna secta o alguna filosofía, también le negábamos. Ya no por haber participado de una religión, éramos cristianos. Eso es lo primero. Lo segundo es que vimos la semana pasada ya que la fe es un don. Y ahí nos quedamos en Efesios capítulo 2, hermanos. Capítulo 2, lo invito por favor nuevamente para terminar en esta mañana, Efesios capítulo 2, versículo 8. Mientras ustedes lo buscan, vamos repasando lo que hemos dicho de Noé. ¿Se acuerda? ¿Qué mejor ejemplo que Noé? Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que habla de la generación de Noé, del tiempo de los hombres de Noé. Eran todos hombres malvados, ¿no es cierto? Que el designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. No había ningún vestigio de bondad. Y ahí entra la gran pregunta que siempre nos vamos a hacer, que hay que responderla a la luz de la palabra, no de lo que sea lógico para usted o para mí. ¿El hombre tiene o no tiene libre albedrío? Algunos dicen que sí. Pero bíblicamente hablando, el hombre no tiene libre albedrío. El hombre está muerto en delitos y pecados, no tiene vida espiritual. Y esa muerte le inhabilita absolutamente en toda su integridad para poder, ¿no es cierto?, para poder ser salvo. El hombre nunca va a buscar a Dios. Hay textos de sobra, pero solamente decir Romanos capítulo 3, ¿quién busca a Dios? No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Entonces tú puedes decir que yo le busqué, por eso estoy aquí. Estamos aquí porque el Señor un día nos abrió el corazón, nos dio oídos para oír, nos hizo sus hijos, nos selló con su Santo Espíritu y, lo que vamos a hablar hoy día, nos dio este don, este regalo, que es la salvación, por gracia, por medio de la fe. ¿Qué dice Efesios capítulo número 2, versículo 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues, anótelo bien en su corazón, es un regalo de Dios, es don de Dios. ¿Por qué nos acordábamos de Noé? Lo dice el texto, ¿se acuerda? Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia. Siempre apliquemos la gramática. Ese pero es una conjunción adversativa. Todos los hombres eran malos, pero Noé halló gracia. Mira, ponte tú en tu familia. ¿Cuántos de tu familia son creyentes? Es como decir, toda mi familia es inconversa, pero hallamos gracia. el Señor me abrió el corazón. Si yo nunca quise buscar a Dios, cuando digo yo, decimos todos nosotros, ¿no? Nunca quisimos buscar a Dios. Y aquí estamos. Y da mucho gozo, hermano, por esto de de internet. Uno encuentra hermanos de antaño, ¿eh? Me acuerdo de un, en tiempos antiguos, uno conoce, y me lo topé por ahí en un video de YouTube, y ahí está predicando el Evangelio, ¿eh? Perseverando. Uno dice, estos son los verdaderos. Con aciertos o desaciertos, con virtudes, con defectos, pero ahí está perseverando, y estamos perseverando como seres humanos, porque el Señor nos dio vida, nos abrió el entendimiento. Veamos este pasaje, mis amados hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es un todo. Usted no puede separar la gracia del medio para llegar a esa gracia. La gracia es el regalo, es ese favor inmerecido, ¿cierto? Cristo vino al mundo a salvarte a ti y a mí, a los pecadores, como dice la Escritura. A propósito, un paréntesis, el Señor dijo, el que es sano no tiene necesidad de médico, sino que el enfermo. ¿Y quién de nosotros podría decir que no es enfermo por el pecado? Estábamos muertos por causa del pecado. Entonces Cristo murió por los pecadores. Y ya vamos a hablar un poco de eso, porque ¿quiénes son los que se reconocen pecadores? Los que han sido convencidos de pecado. Vamos a hablar de eso. Pero primero, porque por gracia sois salvos, el favor desmerecido de Dios. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, absolutamente gratuito. No hay pago humano. Podríamos decir, lo único que aportamos nosotros ahí son precisamente nuestros pecados. Pero dice más adelante, por medio de la fe. Es el medio para esta gracia. Pero lo que viene a continuación ha sido también objeto de malas interpretaciones, una exégesis torcida, arbitrariamente tendenciosa, cuando dice, y esto no de vosotros. La pregunta es, ¿a qué se refiere y esto no de vosotros? Es la salvación por gracia por medio de la fe. No obstante, algunos dicen que cuando habla de esto no de vosotros se refiere exclusivamente a la gracia. La gracia no es nuestra, pero la fe sí es nuestra. Yo pregunto a mis hermanos, y vamos a leer pasaje, ¿el hombre puede producir fe? ¿Puede producir esa cordura, voy a decirlo así, esa cordura espiritual para decir, soy un pecador miserable, necesito salvación? No, si el hombre huye de Dios, no quiere oír a Dios. El Señor lo dijo, no queréis venir a mí para que yo os dé vida eterna. El hombre no quiere venir a Cristo. Tiene que ocurrir algo para que el hombre vaya a Cristo. Hay muchos pasajes, por eso es que esto no se responde con uno o dos pasajes. Prácticamente con toda la Biblia. ¿Se acuerda cuando Pablo hablaba de la ley? Dice que la ley es un tutor, es un ayo. Esa palabra ayo que no se usa el día de hoy significa un instructor. Es como un profesor que te muestra el pecado, te convence de pecado, pero no te deja ahí, sino que te lleva a aquel que te puede redimir de la condenación del pecado. ¿Quién hace esa obra? No es el pecador, es el Señor, es el Espíritu Santo. Vuelvo a la pregunta, ¿a qué se refiere con esto no de vosotros? Note que esto es un demostrativo neutro, no dice esta. Si dijera, y esta no de vosotros, ya entraríamos en una lógica de decir, a ver, ¿es la fe o la gracia? ¿Sí? Pero dice esto no de vosotros, pues es don de Dios. Está poniendo en un conjunto la salvación por gracia, por medio de la fe, es un todo. La gracia y el medio es un don de Dios. Eso es lo que enseña la Escritura. La semana pasada leíamos en Judas 1:3 que lo dice claramente, la fe que ha sido dada una vez a los santos. El Señor nos regala todo esto. Entonces, claro, se confunden pasajes, ¿no es cierto? Cuando el Señor, por ejemplo, sanaba y decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y ahí se interpreta a la luz de esos pasajes aislados. Y como ya lo hemos dicho, un texto fuera de contexto termina siendo un pretexto. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el mismo Génesis capítulo 6 dice que Noé era un varón justo, yo podría interpretarlo aisladamente y decir, Noé era distinto a los demás. ¿Ya? Noé quiso escuchar, quiso obedecer, y por eso el Señor lo salvó. Pero ¿qué pasa si eso lo llevamos al contexto general, a la enseñanza general de las Escrituras? Vamos a sacar una conclusión errónea si lo aislamos. Se está entendiendo, ¿cierto? Pero si lo llevamos a toda la Biblia, vamos a entender que Noé era un varón justo, porque la justificación también es una obra de la gracia de Dios. Acuérdense que ser justo, como tú ahora eres justo y yo soy justo, es una justicia imputada. Muy breve. Esto es igual como un juicio, donde hay un juez, ¿cierto? Al frente está el culpable o el imputado, ¿sí? Están los expedientes, los libros, está el fiscal. ¿Qué hace el fiscal? Acusa ante el juez: este hombre es pecador, este hombre es culpable. Pero aparece ahí esta imagen colosal que nos llena de gozo, nuestro abogado. Hay alguien que aboga por nosotros. Entonces, si no estuviera nuestro abogado, si no estuviera ese concepto de justicia de Dios, que Dios imputa justicia en virtud de un sustituto inocente, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros no tenemos por dónde ser salvos. Pecadores al infierno. Pecadores en manos de un Dios vivo. No hay salida, no hay escapatoria. Como decía el autor de Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahí no está hablando de que la salvación dependa de nosotros. Le está hablando a los destinatarios de los Hebreos, que insistían en que la salvación era por obras, hermano. Si esto no es nuevo, esto es de siempre. El hombre resiste, ¿ya? Resiste la salvación. Es como dijo alguien, ¿no es cierto? Todos dentro llevamos un católico, ¿ya? Que es salvación por obra, queremos ser salvos por obras, aunque sea un 1%. Ya, Cristo hizo el 99%, pero déjame el 1%, yo lo hice. No, es absolutamente todo para la gloria de Dios. Pero si lo leíamos el jueves, Romanos 11:36, porque de él y para él, perdón, porque de él y por él y para él son la mayoría de las cosas. Son todas las cosas, ¿se entiende? La salvación es un todo. A los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Potencialmente ya estamos glorificados. Falta que eso se cumpla el día de nuestra redención. Amén. Entonces, esto es un todo. La salvación por gracia por medio de la fe. ¿Por qué eres salvo tú? Por gracia por medio de la fe. Entonces, cuando alguien dice en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, evidentemente la interpretación es de que ese individuo, esa persona, ya ha sido objeto del amor de Dios, de la gracia de Dios, para que esa persona abriera el corazón, como siempre ha sido la salvación. Por eso que la semana pasada nos quedamos con esta pregunta muy importante de dilucidarla en esta mañana y avanzar, hermano. No quiero dejar esto así abierto, ¿no? ¿Quiénes son los que creerán? ¿Ya? Porque si nosotros dejamos esto a la aventura y decir, los que creen van a ser salvos. El problema es que el hombre no quiere creer, pues, hermano, si el hombre está muerto. Ya lo leíamos ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no puede deliberar. Todos sus sentidos están inhabilitados, íntegramente muerto, espiritualmente muerto, moralmente muerto, intelectualmente muerto. Usted dirá, ¿cómo puede decir eso si los grandes intelectuales han escrito, han descubierto? Mire, una cosa es, ¿no es cierto?, el intelecto en un mundo natural, al intelecto en el conocimiento y la sabiduría de Dios. La lógica del hombre no es la lógica de Dios. Romanos 11:34, que es lo que dice en su primera parte, ¿quién entendió la mente del Señor? Entonces, aquí, hermanos, hay un tema muy importante. Hay algunos que insisten en un evangelio sujeto a la lógica del hombre. Dios quiere salvar al hombre, pero no lo puede salvar en esa lógica, ¿no? No lo puede salvar a menos que la criatura se digne a aceptar esta salvación. ¿Qué es lo que es eso? Ese es un evangelio, por decirlo así, conforme a la lógica del hombre, pero no conforme a la lógica de Dios. Lo maravilloso y lo que llena de gloria al Señor es que Él vino a salvar a los pecadores que estaban muertos en sus propios delitos y pecados, condenados, como lo leíamos la semana pasada, por naturaleza, hijos de ira, que dice lo mismo que los demás. Eso falta entender. Eso hace falta entender. Antes de avanzar, nosotros siempre pensamos que el Señor viene a salvar a un hombre que está neutro, ¿ya? Que escoge ser salvado o que escoge ser condenado. No, eso no es lo que presenta la Escritura. La Escritura que usted tiene en sus manos dice que el hombre ya ha sido condenado. Nosotros estábamos condenados, hermano. Por lo tanto, el hombre que va a ser condenado no va a ser condenado porque el Señor no lo eligió, como algunos razonan con la lógica humana. Yo escuchaba por ahí, decía, ¿cómo es esto de la elección? ¿Va a llegar el hombre al trono de Dios y le va a decir, Señor, pero ¿por qué me vas a condenar si tú no me elegiste? Si tú no me diste fe, ¿usted cree que eso va a pasar? Esa es una parodia que es propio, ¿cierto? Es propia de la lógica humana. El hombre no quiere saber nada de Dios, hermanos. El hombre no quiere saber nada de elección. No le interesa ser elegido por Dios. ¿Usted le ha preguntado a alguna persona, ¿quieres ser escogido para santidad? ¿Para odiar el pecado? ¿Usted cree que la gente está interesada en eso? Por eso que este mensaje verdadero del Evangelio es el mensaje más difícil de creer. El hombre no lo va a creer nunca. Mire, hay tantos pasajes, que el Señor nos ayude a ir ordenando ahí, porque vienen y vienen pasajes, pero mire, solamente esta experiencia que la hemos comentado muchas veces. El rico que se estaba quemando en las llamas del infierno, estaba experimentando la condenación, y que ni siquiera era la condenación eterna, porque es un paso intermedio al lago de fuego y azufre, ¿se acuerda? Me estoy quemando en esta llama. Dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y me toque la lengua, porque me estoy quemando, secando en esta llama, terrible. Y había conciencia, pues, hermano. Si eso es lo maravilloso del creyente, que va a estar en una esfera donde no va a haber llanto, ni clamor, ni dolor. Pero el condenado sí va a tener conciencia, el gusano que nunca muere. Y le dice, Padre Abraham, anda, manda a alguien que testifique a mis hermanos para que no vengan a parar aquí. ¿Se acuerda lo que le responde Abraham? A los profetas tienen, que los oigan. Pero reglón seguido dice, aunque se levante alguien de los muertos, no van a creer. Si es el problema, ¿quiénes van a creer, hermanos? Esa es la pregunta, ¿quiénes creerán? Bien, respondámoslo por la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 10, por favor. Mientras lo buscan también, mi intención no es debatir ni refutar a quienes enseñan lo contrario. De verdad, el Señor pese mi corazón. Mi intención es que la palabra de Dios persuada a los que resistan la verdad. Entonces dice Romanos capítulo 10, versículo 11. Lea usted. Tomémoslo del versículo 9. O partamos del versículo 1. Y no vamos a terminar nunca. No. Versículo 9. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ya? No podemos aislar eso. No hay duda, el que cree es salvo. ¿Ya? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que Cristo Jesús vino, y como dice, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es Romanos 5:8. Pero Juan 3:16, el pasaje de los pasajes, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Pero sigue la pregunta, ¿quiénes van a creer? Sigamos leyendo, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. A propósito de la desnudez, ¿no es cierto? No será desnudado, evidenciada su desnudez. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí el tema está claro, todos los que creen, todos los que confiesan que Jesús es el Señor serán salvos. Pero sigamos preguntándonos, ¿y quiénes van a creer? ¿Quiénes van a invocar? ¿Quiénes van a confesar que Jesús es el Señor? Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? Voy a repetir, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjense que tres preguntas retóricas que Pablo hace para nosotros poder entender la necesidad de la predicación del Evangelio. Nosotros no sabemos quiénes van a creer, por eso que debemos predicar el Evangelio. Porque hay facciones hipercalvinistas que dicen, ¿para qué predicamos el Evangelio si Dios va a llamar a los salvos? El Señor los va a llamar exclusivamente a través del Evangelio. Nosotros llegamos a Cristo por el Evangelio. Sigamos leyendo, versículo 15. ¿Y cómo predicarán, ahí está hablando del deber de la iglesia, si no fueren enviados? Que es una prerrogativa de Dios, Él nos envía a predicar el Evangelio. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Evidentemente esta paz no es la paz del mundo, sino que es la paz para con Dios. Sigamos leyendo, versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Ups, ahí detengámonos. No todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y miren la conclusión, versículo 17, que es la que conocemos muy bien. Así que, conclusión, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hasta ahí la lectura. Fíjense que este trozo está presentado en el capítulo 10 de Romanos, que está hablando de un pueblo específico y que Pablo después comienza a argumentarlo desde el capítulo 9. Es la elección de Israel. Capítulo 10, el presente de Israel, un pueblo endurecido a causa del plan de Dios. Y el capítulo 11, el futuro de Israel, cuando habla de la restauración de Israel. En donde ahí viene la pregunta de Romanos 11:34. ¿Quién entendió esto? Porque nuestra lógica humana es que el hombre entiende, el hombre escoge, el hombre levanta la mano, el hombre decide, el hombre cree. Y de ahí parte la historia. Es que no es así. Yo sé que eso suena lógico para nosotros. Y por eso que, como muchas veces se defiende esta idea, nos disfrazamos de payaso, hacemos obras teatrales para convencer a la gente. Este es el Evangelio, entiéndelo por favor. Entiéndelo. Y la gente no lo entiende. Porque creemos que esto es por persuasión humana. Pero la Biblia enseña de que esto es un plan que viene desde la eternidad. A los que antes conoció. Entonces, si dice a los que antes conoció, es una elección que parte desde la eternidad. En la presencia de Dios, como dice Pedro. Entonces, la pregunta todavía está ahí, todavía no la hemos resuelto. La fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. La pregunta es, ¿quiénes son los que van a oír? La pregunta general, ¿quiénes van a creer? Son los que oyen. Y los que oyen, ¿no es cierto?, van a confesar el nombre del Señor. Y el que confesara el nombre del Señor será salvo. Todos los que invocan el nombre del Señor será salvo. Esos son los versículos preliminares. Pero llegamos a esto, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El problema es que para oír la palabra de Dios, hermano, no es suficiente este órgano que tenemos. Si toda la gente escucha, podríamos decir en este razonamiento, no es el tema escuchar, es oír. Pero ese oír es un paso espiritual que no lo puede dar un muerto que no tiene vida espiritual. Alguien tiene que intervenir para que, ¿no es cierto?, para que esa criatura, por primera vez, como ocurrió un día en tu vida y en la mía, oiga el Evangelio. Mira, ¿cuántas veces, hermano, hermana, cuántas veces tú escuchaste predicar el Evangelio? En las plazas, antes pasaban harto los pentecostales, ¿no es cierto? Y siempre decían, repitiendo ahí Juan 3, así como la serpiente ¿cierto? Moisés la levantó y todo el que la miraba era salvo, ¿se acuerda? Así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y venía el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Pero hubo un día en que por primera vez ya no escuchamos eso, sino que lo oímos y lo creímos y lo confesamos. Por eso que somos salvos. Pero el problema es el siguiente. ¿Qué tiene que pasar para que esa criatura oiga? Yo siempre salto a ese pasaje tremendo que también nos hace razonar. Mire, vámonos a Hechos capítulo 16, versículo 14. Leámoslo del versículo 13 para entender el contexto. Mire, Hechos 16, 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos, mire lo que dice, ponga atención, hablamos, no dice a la mujer, ¿eh? Dice a las mujeres que se habían reunido. ¿Quiénes son este hablamos? ¿Por qué dice hablamos? Porque está el escritor más Pablo incluido, ¿no es cierto? Más los que estaban acompañando a Pablo, es decir, Lucas estaba presente acá. Hay una gran enseñanza en la gramática cuando entendemos cuando Lucas estaba presente a cuando Lucas no estaba presente. Por ejemplo, decía, y salieron, es decir, Lucas no estaba presente. Pero aquí dice, y sentándonos, hablamos con las mujeres que se habían reunido. Es decir, Lucas estaba presente. ¿Se entiende eso, no? Ese es como un detallito. Pero lo que viene a continuación es tremendo. Dice el versículo 14, entonces las mujeres, no, dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, pero mire lo que dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Con justa razón nos preguntamos, el Señor quiere salvar a todos los hombres, como algunos interpretan, ¿cierto? Pero choca en la decisión soberana del hombre, dicen ellos. El hombre es el soberano, no Dios. Es decir, el hombre decide creer o no creer. Entonces, yo me pregunto, en ese razonamiento de lógica humana, ¿por qué entonces el Señor no le abrió el corazón a todas? Le abrió solamente el corazón a una. Habiendo más mujeres, y que se juntaban en un acto de adoración religioso, ¿no es cierto?, de devoción, pero necesitaban algo muy importante, la conversión. El Señor le abre el corazón solamente a una. Y esa una es Lidia. Entonces, ese pasaje lo llevamos en consonancia a toda la Escritura y entendemos que hay una elección soberana, que el soberano no es la criatura, sino que el soberano es Dios. Le abrió el corazón, le abrió el entendimiento, en otras palabras, le abrió ¿qué cosa? El oído espiritual para poder oír al Evangelio. Por eso que acto seguido se convirtió. Si la conversión no es una obra nuestra, el puntapié inicial no fue nuestro. Es una acción soberana de Dios. Ese es el Evangelio puro, sin participación pecaminosa tuya o mía. Entonces, ¿quiénes creerán? Los que oigan el Evangelio. ¿Quiénes oirán? Aquellos que el Señor les abra el oído para oír. Como Lidia. No le abrió a todos el oído. Mire, avance un poquito o retroceda un poquito. Vamos a Mateo capítulo 13. Otro pasaje también que va aclarando, porque en esto consiste el estudio, escudriñar. Nunca desprender el pasaje que aparentemente enseña algo, ¿cierto?, del resto del contexto de las Escrituras. Mateo 13, por favor, Mateo capítulo 13. Me veo tentado a leerlo completo, pero en honor al tiempo veamos los versículos claves. Primero, versículos 8 y 9. Mateo capítulo 13, versículo 8, dice, Mateo 13, 8. Pero, nuevamente ese pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? Mire lo que dice el versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una frase, voy a decirlo, clásica de nuestro Señor, que lo caracteriza. Lo mismo que decía Isaías 700 años antes de Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Los que tienen oídos para oír. No resistamos la verdad, hermanos. El Señor nos dio oídos para oír. Si Él no nos da oídos para oír, no vamos a oír nunca el Evangelio. Vamos a escuchar predicadores, qué sé yo, algunos simpatizantes, algunos que lo rechazan, pero nada más que eso. Mire, no estoy comentando todavía. Versículo 11, por favor, salte al versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. ¿Qué pues diremos ante eso, hermanos? ¿Qué pues diremos? Muy breve el contexto. El Señor está enseñando la madre de las parábolas. Si nosotros entendemos esta parábola en su enseñanza justa, sin aditivos humanos, vamos a entender que la semilla es esparcida. Es como que lo que decíamos delante, se esparce el evangelio, se predica, tú mismo en tu casa has predicado con tus palabras, basándote en la palabra de Dios, obviamente, con tu testimonio, y la gente rechaza, no quiere entender. Y la semilla cae en el camino, la semilla cae en pedregales, la semilla cae entre espinos, ¿cierto? Y la semilla ahí queda porque no da fruto. Y aparece este versículo 8, pero, el pero. Este pero nunca lo olvide, pero es una obra soberana de Dios. Pero parte de la semilla cayó en buena tierra. Entonces, ahí viene la primera pregunta. ¿Acaso tú y yo, en comparación con tus hermanos, tus padres quizás, o quienes tú compartes, que amas y que no creen, quiere decir que tú sí eras buena tierra y ellos no? ¿Qué dice la Escritura? Pongamos primero la idea de que sí fuimos buena tierra. ¿Ya? Sí, yo fui buena tierra en comparación con mis hermanos, o mis padres, o mis compañeros, o mis vecinos. Yo fui buena tierra. ¿Ya? Hay jactancia, ¿no es cierto? Hay jactancia. El problema es que, por más que defendamos eso, dice que, lo leímos en Efesios 2, todos por naturaleza, que es lo que éramos, hijos de ira, lo mismo que los demás. No se sostiene eso. No se sostiene que tú eras buena tierra y el resto no. La pregunta es, bueno, ¿y por qué eras buena tierra? Alguien preparó esa tierra. Si nosotros llevamos esta enseñanza al contexto histórico, cultural, antes de sembrar, ¿sabes lo que se hacía con la tierra? La tierra se labraba, se preparaba. El Señor habló del arado, por ejemplo, ¿cierto? Donde hay surco de por medio, donde hay abono de por medio, para hacer de esa tierra apta para recibir la semilla del Evangelio. ¿Quién preparó esa tierra para que llevara fruto? No fuiste tú, fue el Señor. La Biblia dice que el Padre es el labrador. Juan capítulo 15, cuando habla de la vid verdadera, el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pablo le dice a los corintios que nosotros somos labranza de Dios, ¿ya? Es la obra de Dios. Pablo le dice a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra? No fui yo. ¿Cómo podríamos decir insolentemente, Dios comenzó la obra a partir de que yo dije, yo creo en el Señor? Eso no es lo que enseña la Escritura. Entonces, entendiendo esto, entendiendo esa adversativa, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno? Son medidas que soberanamente Él permite, ¿sí? Ahora, nosotros debemos entender, hermanos, que esa tierra la preparó el Señor y que ahora nosotros estamos diciendo amén, porque el versículo 9, ¿qué es lo que dice? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Entonces los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Es que aquí viene la otra pregunta. El Señor habló por parábola con un propósito definido, decir una verdad en medio de una figura que los demás no entienden. Los únicos que pueden, por decir así en un lenguaje muy actual, decodificar este mensaje, son los creyentes, los que tienen oídos para oír. Nunca olvide que Pablo le dice a los corintios que el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, no puede, no dice no quiere. Yo no puedo predicar y decir, el hombre no quiere aceptar. No, el hombre no puede, está inhabilitado, está muerto. Está condenado, en otras palabras. Es un hijo de ira como nosotros lo fuimos en nuestro tiempo. Y en esa condición el hombre se condena. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Por eso que el hombre insolente dice, el hombre es condenado porque Dios no lo escogió. No, 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 no tiene nada que ver. La elección es una obra de misericordia en donde Dios saca a esos condenados como tú y como yo y les da vida eterna. ¿Se entiende? O sea, estamos aquí por pura gracia. No porque escogimos a Dios, no porque creímos en Él. Es porque Él de la misma masa preparó vasos de honra para gloria. ¿Qué pues diremos a eso? ¿Qué razonamiento? Como dice el propio Pablo a los romanos, cállese la boca. Lo dice en otros términos, ¿cierto? ¿Quién eres tú, hombre, que altercas con Dios? Cállate la boca. Eso lo dice en el original. Cierra tu boca. Déjate de argumentar contra Dios. Entonces, en esa tónica el Señor les dice, porque a ustedes es dado a conocer, a saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Qué puedes hacer contra eso, hermano? Como le dijo el Señor a sus discípulos en Juan capítulo 15, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Mire, de vuelta, no sé si es una hoja, por lo menos aquí en mi Biblia es una hoja para atrás, capítulo 11 de Mateo, versículo 25. A propósito, esta es la fe verdadera, esta es la fe probada en fuego, hermano. Esta es la fe que la Odisea no tiene. Por eso que estamos invirtiendo tiempo en decir esto, estas cosas, esta enseñanza muy importante. Mateo capítulo 11, verso 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque, mire lo que dice, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Fíjese que esta es una acción soberana de Dios. Dios revela a quien quiera. Verso 26, sí, Padre, porque así te agradó. La salvación es dependiendo del agrado de Dios, no del agrado del hombre. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sigo leyendo, verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y ponga atención, mire. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Note, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ponga atención en esa frase. Soberanía absoluta. A quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sabe, hermano, hermana? Dios quiso revelarte estos misterios de la redención del Padre y del Hijo. Lo único que nos queda decir, gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, ahí entendemos que el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Es un imperativo, no es una invitación. Es un mandamiento. La salvación es un mandamiento, mis hermanos. Nunca fue como nosotros mismos hemos creado este falso evangelio de una invitación. Dios te está invitando, ¿eh? Dios tiene propósitos contigo. Dios te ama. No, no. Primero, Dios aborrece el pecador, pero te presenta a su Hijo, la salvación de Cristo, que nos otorga salvación, vida eterna. Nos perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero ¿qué quiero señalar? Y voy terminando. La acción soberana de Dios para poder recibir esta revelación. Por lo tanto, las preguntas que hemos hecho, ¿quiénes creerán? Los que tienen oídos para oír el Evangelio. ¿Y quiénes tienen oídos para oír? ¿Quiénes tienen oídos para oír? Los que el Señor ha escogido, los que el Señor le ha abierto el corazón. Vuelva, por favor, a Mateo 13, hermano, por favor. Ese era como un paréntesis, Mateo 11, 25, que me gusta mucho. Sí, Padre, porque así te agradó. No sé si se va entendiendo. En Mateo capítulo 13, nuevamente, la parábola del sembrador, ya el Señor interpretándola, porque la Biblia se interpreta a sí misma, dice en el versículo 20, 16, dice primero. Versículo 16, pero, nuevamente el pero, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y salta al versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, Este es el que oye y qué más. Y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. No es solamente oír, sino que es entender. Y para entender tenemos que tener oídos para oír. El siguiente punto, lo voy a dejar introducido. Yo no pensaba alargarme tanto, el reloj no está jugando una mala pasada. ¿Quiénes creerán? Quienes sean convencidos de pecado. Con esto termino. Vámonos a Juan capítulo número 16, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 16. Que esto es lo que siempre yo me pregunto. Ustedes saben que ese pasaje de 1 Timoteo, capítulo 2, que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿sí? Se malinterpreta. Se descontextualiza de lo que está diciendo Pablo. Entonces, se dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El problema es que hay muchos pasajes, Salmo 115, 135, Job también dice, todo lo que Él quiere, eso es lo que hace. Entonces, si Dios quiere salvar a todos los hombres, ¿por qué no los salva? A todos. Y el mundo ya hubiese cambiado, ¿qué tiempo, no? No se sostiene. Ahí está hablando en puntual de lo que está Pablo presentando, de que Dios no hace acepción de personas. Lo está llamando a predicar el evangelio a todos los que están en eminencia, los que están en el poder, para que nosotros vivamos quietos y reposadamente, no metidos en la efervescencia política como hoy día la iglesia está metida. Porque Dios extiende el evangelio a todas las personas y no sabemos si ellos podrían ser salvos, si solamente Dios lo sabe. Pero, ¿qué quiero citar, hermanos? En Juan capítulo 13, perdón, 16, lo dije para ver si estaban atentos. Si es que Dios quiere salvar a todos, ¿por qué no lo hace? Lo mismo, ¿por qué el Señor no convence a todos de pecado? Miren lo que dice Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, de Él está hablando, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya? Aquí aparece el mundo. De ninguna forma podríamos decir que hay un universalismo de salvación, si no estaríamos entrando en una especie de catolicismo, ¿no es cierto? Todo el mundo ha sido convencido de pecado. ¿Es eso verdad? ¿Quiénes son los convencidos de pecado? Los que hemos oído el Evangelio. Y para oír el Evangelio, nuestros oídos tienen que ser abiertos. Y cuando nuestros oídos son abiertos, no solamente escuchamos, sino que entendemos el Evangelio en esa secuencia que hemos estado presentando. Porque el Señor preparó la tierra, porque el Señor abrió el corazón, etcétera, etcétera. Y cuando entendemos esto, el Espíritu nos convence de nuestra miseria de pecado a tal punto, que ocurre un milagro, hermanos, porque por primera vez, no dijimos con nuestros labios así de manera suave, soy pecador, sino que por primera vez nos sentimos miserables pecadores. Fuimos convencidos hasta el tuétano, hermanos, de que Cristo murió por nosotros. No era un concepto teológico que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo repetíamos, ¿no es cierto? Sino que Cristo murió por mí. Murió por un vil pecador como tú y como yo, convencidos de pecado. Es decir, si Dios no convence de pecado a una criatura, esa criatura nunca, jamás va a creer en el Señor. Nuevamente, una acción soberana de Dios. No resistamos más la verdad. Y termino, ahora sí. Solamente citando un texto que es Hechos capítulo número 13, versículo 48. Hechos capítulo 13, verso 48 dice así. Los gentiles, oyendo esto, ahí está el sentido del oír, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué más dice? Léalo usted con sus propios ojos. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué pues diremos ante esto? Gloria a Dios, nada más que eso. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que presenta esta mente incomprensible para nosotros. Esta palabra que nos doblega, doblega nuestro orgullo, nuestra lógica, porque siempre queremos pensar de que hubo una participación nuestra, que de alguna manera somos corredentores con Cristo. Es un insulto decirlo así. La obra de salvación, a juzgar por tu palabra, comienza, se mantiene, se preserva y se proyecta hacia la eternidad solamente por una obra de gracia soberana. Gracias, Padre Celestial, porque un día abriste nuestros corazones, abriste nuestros oídos para oír el Evangelio, para ser convencidos de pecado, para poder tener la capacidad de decir, Señor, sálvame. Si no hay convicción de pecado y de peligro inminente de condenación, la criatura no puede decir eso. Pero un día fuimos convencidos a tal punto que dijimos, yo creo en el Señor Jesucristo con todo mi corazón, y como hasta el día de hoy lo decimos, por una acción soberana tuya. Tu palabra es tan clara en enseñarnos de que estábamos muertos y que por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, condenados, sin destino, sin futuro, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero un día nos regalaste esta preciosa fe, este oro refinado en fuego, que a pesar de las pruebas, a pesar de las vicisitudes y de todo lo que pueda venir, es el motor de nuestra vida, porque el justo por la fe vivirá. Gracias, Padre. Gracias porque nos has hecho rico con estas maravillas del Evangelio. No lo merecemos, pero ponemos en alto ese cántico que entonaremos por toda la eternidad. Como dice Pablo, hemos sido escogidos para la alabanza de la gloria de tu gracia. Por siempre jamás entonaremos esos cánticos a tu gracia. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén.